Buenos días a todas y a todos. Esperemos que se vaya incorporando la gente a la presentación de este libro. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la presentación del volumen 3 de la colección Emociones e Interdisciplina, cuyo título es Masculinidades, Familias y Comunidades Afectivas. Agradezco esta tarde, esta media tarde, la presencia de mis amigas y colegas. En primer lugar, a la doctora Alba Luz Robles Mendoza, la jefa de la carrera de psicología, pues por organizar esta presentación. De ella fue la idea, muchas gracias. También doy la bienvenida a la doctora Adriana García Andrade, amiga y colega de la la UAM Azcapotzalco. También sería bueno a estas alturas, así como estamos, ¿verdad? Ciertamente. A la doctora Alejandra Salguero, por estar aquí, muchas gracias, autora de uno de los capítulos. Y la doctora Irma Alarcón, también amiga y colega y autora de uno de los capítulos del libro que nos convoca esta mañana. Bueno, yo quisiera comenzar con... ¿Nos pueden apagar, por favor, las luces de aquí arriba? Un poquito, ¿no? Se ve mejor. Pues comentar qué es la colección. La colección Emociones e Interdisciplina es una iniciativa editorial en colaboración y apoyo con la doctora Rocío Enríquez del ITESO Guadalajara, Universidad Jesuita de Guadalajara, y ambas, con el apoyo de nuestras instituciones, FES Iztacala e ITESO, hemos establecido un convenio interinstitucional para publicar justo esta colección, para dar a conocer un tema que es muy joven en nuestras agendas de las ciencias sociales, las humanidades, y que en este momento está teniendo unos puentes comunicantes interesantes con las neurociencias, específicamente con lo que se conoce como neurohumanidades. Así pues, en el 2014 tuvimos el primer volumen de esta colección, que se denominó Las emociones como dispositivos para la comprensión del mundo social. Así que en el 2014 arrancamos con esta primera publicación. Y bueno, debo decir que estos textos son resultado de nuestras reuniones bianuales en la versión de coloquios de investigación que tiene lugar en sedes alternas, Iztacala e ITESO, desde el 2012. El año pasado tuvimos el sexto coloquio que se llevó a cabo aquí en nuestra facultad. Y bueno, a estas alturas ya estamos convocando alrededor de 100 ponentes. Cuando iniciamos éramos 15 personas reunidas interesadas en estos temas, pero hoy día ya convocamos alrededor de 100, un poquito más de 100 personas con distintos ejes. Así que los capítulos de este primer volumen, como los siguientes, han sido justamente resultado de estas presentaciones, que ya los autores lo presentan en una versión editorial muy completa y que pasan, como siempre, sus dictaminaciones de evaluación de doble ciego para que puedan ser validados académicamente. En el 2016 publicamos el segundo volumen, que se titula Cartografías emocionales, las tramas de la teoría y la praxis. Y bueno, pues en este volumen le fuimos dando ya un cariz más hacia la línea de la metodología, porque una de las cuestiones que este campo en ciernes, en desarrollo, que tiene el estudio sociocultural de las emociones, es justamente toda la polémica teórico-metodológica. Así que bueno, fue a partir de este segundo volumen que pusimos ese énfasis. El segundo volumen. El tercer volumen, el que nos convoca el día de hoy, se titula Masculinidades y Comunidades Afectivas. Este volumen tiene 10 capítulos. Está organizado en dos ejes. Yo no voy a ahondar más en ello, por eso tenemos aquí nuestras dos comentaristas y ya nuestras autoras de capítulo ahondarán más en cada una de sus aportaciones editoriales. Solo quiero agradecer a los autores del libro y los voy a mencionar de acuerdo a la presentación de los ejes: a Camilo Artaza, a Fernando Huertas, a María Alejandra Salguero, que está aquí, Ana María López, María Elena Ramos. Ellos están en el eje de masculinidades y emociones. El segundo eje que organiza este libro es el de familias, comunidades afectivas, y está Margarita Estrada, Olivia Penilla, Verónica Suárez, Rocío Enríquez, Reina Sánchez y, perdón, omití a la doctora Irma Alarcón, que está en el primer eje también. Sí, y bueno, esa aquí voy a regresar para dejar la imagen del volumen que hoy nos convoca. Las maneras de adquirirlo, les quiero decir que son... Algo pasó aquí... No se guardó. Bueno, la manera de adquirirlos están detalladamente pegadas afuera en una impresión para evitar el dispendio de papel. Entonces le pueden tomar una foto y así nos evitamos estar el demasiado excesivo uso de las fotocopias. Solo les quiero decir que esta vez esta versión va a tener un acceso abierto, un acceso libre, y está en las plataformas de Amazon, de Google Play y de iTunes. Y de manera directa está a la venta en las librerías del sótano. Me informaron que con seguridad están en las de Coyoacán y en las de Satélite. O sea, tenemos una al norte por si se quiere adquirir. Y también se puede adquirir de manera física, yo espero en breve, aquí en la librería de nuestra facultad. También en las librerías de la Ibero, porque el ITESO son primos hermanos de la Ibero. Y también hay un número telefónico que se puede hacer sobre pedido. Creo que es importante mencionar que esta vez este volumen se va a imprimir también sobre solicitud, de tal manera que nos aseguramos con el Open Access que sea leído, porque a veces publicamos un libro y en realidad lo publicamos y por la poca o mala distribución que se llega a tener del mismo, pues queda ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y no se tiene acceso. En esta ocasión, el Open Access nos da la posibilidad pues de que llegue a casi cualquier rincón del mundo, que donde sea ya se tenga el acceso, y que entonces se pueda conocer las aportaciones, que creo que eso es para lo que escribimos, ¿no? Para que sea leído, más que sea vendido, que sea leído, ¿verdad? Y si esta es una buena forma. Bueno, pues sin más, yo cedería la palabra a la doctora Adriana García, de quien voy a leer su resumen curricular. Va a ser muy, muy, muy breve las lecturas de estos CBUs. La doctora Adriana es profesora investigadora titular C en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es doctora y maestra en Filosofía de la Ciencia por la UAM Iztapalapa y licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son Filosofía y Sociología de la Ciencia, Sociología de la Afectividad y Pensamiento Sociológico Contemporáneo. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los libros Giddens y Luhmann, Opuestos o Complementarios, La acción en la teoría sociológica, Cuerpo y afectividad en la sociedad contemporánea, en coordinación con la doctora Olga Sabido. Asimismo, los artículos como El amor como problema sociológico, publicado en Acta Sociológica, Una lectura del amor desde la sociología, Algunas dimensiones de análisis social, publicado en Sociológica. Y en coautoría con la doctora Olga, El amor como vínculo social, con Elías y más allá de Elías, en Sociológica número 86. La doctora Adriana pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctora Adriana. Te damos la bienvenida. Si quieren, pueden prendernos el celular.
Bueno, ese currículum ya está viejito porque mis temas de investigación Se han movido un poquito, nada más quisiera decir que ahorita ando apasionada en neurociencia de las emociones y sociología de las emociones, y ya tengo un texto publicado y otro que viene. Entonces sí, es el amor, pero ya eso de filosofía de la ciencia, digamos que en algún momento estuve interesada en eso, pero ya ando en otra cosa, ¿no? Porque si no van a decir, ¿qué viene a ser una filósofa de la ciencia? Hablar de masculinidades y afectividad, ¿no? Agradezco mucho a la doctora Oliva López y a la doctora Rocío Enríquez, y por supuesto a la doctora Alba Luz Robles Mendoza, jefa de la carrera, por haberme considerado, y a Alejandra Salguero e Irma Larcón por ponerle cara a lo que ya leí de ustedes, que me gustó mucho. Y bueno, este volumen, como relatan las autoras en su introducción, es una muestra del trabajo que ha hecho la Red Nacional de Investigación Sociocultural de las Emociones, y como ustedes saben, realiza cada 2 años este encuentro y ha generado una serie de redes, ¿no?, de encuentros entre investigadores del país y del extranjero para hablar sobre emociones. De corazón aplaudo su trabajo a lo largo de los años para formar una comunidad de estudiosas y estudiosos acerca de este tema. Respecto del material que voy a comentar, tuve que optar por algunos de los trabajos. No voy a hablar de todos, los voy a dejar picados. Tuve que dejar, por ejemplo, pude haber entrado en una discusión amigable con la introducción de Oliva y de Rocío Enríquez, que es muy buena, porque ellas se posicionan, que es algo que pocos estudiosos hacen, es posicionarse en el tema de las emociones y decir, perdón. Ah, no soy yo. Posicionarse en el tema y decir, nosotras pensamos que las emociones son estas cuestiones, se deben de abordar de esta manera y desde ahí partimos. Entonces, es un trabajo que ayuda no solo didácticamente, sino también para generar debate con otras posiciones acerca de cómo estudiar las emociones. Tampoco voy a hablar de, imagínense, pacientes con cáncer y las emociones que eso conlleva, de la relación cuidadores, cuidados y las emociones que aparecen ahí, tampoco de los adultos mayores y sus relaciones emocionales con la familia, tampoco de los boleros y la masculinidad, o sea que los voy a dejar picados para que digan, y más ahora que hay open access, perfecto, para que digan, voy a ver qué hay ahí. Como soy socióloga, mi lectura de los textos es a partir de regularidades que encontré, porque los sociólogos lo que buscamos son regularidades sociales, emocionales, ¿no? Entonces, encontré varias regularidades en los dos partes en que se divide el libro, y de eso voy a hablar. Primero empezaré con masculinidades, con la sección de masculinidades, y citaré una cita de Camilo Artaza, donde dice que la virilidad, es decir, la especificidad de lo que es ser masculino, depende de la cultura, de la región, de la orientación sexual, de la edad, de la escolaridad. Es decir, si nos movemos de un ámbito a otro, vamos a encontrar distintas nociones de lo que es masculinidad, por lo que la tarea de los estudios de la masculinidad es mapear estas distintas maneras de ser hombre y también estas regularidades de ser hombre, ¿no? Ya antes de entrar nos decías, Alejandra, que fuiste a África y bueno, ahí hay una manera de ser hombre, ¿no? Una manera de expresar la virilidad. Por ahora voy a comentar, a comparar el texto de Camilo Artaza, Las emociones masculinas como territorios en disputa, el de María Alejandra Salguero, Emociones y masculinidades, vivencia y significado en los varones, perdón, el de Ana María López Gallegos, ya finada, y María Elena Ramos, sobre la pérdida del empleo y su efecto en la identidad y afectividad masculina. ¿Y cuáles son estas regularidades de los varones investigados? Que parecen ser heterosexuales, aunque no se habló de la orientación sexual, y estos varones investigados y su virilidad. ¿Cuáles son las irregularidades que encontraron? Primero, hay una norma social en la que nos hemos socializado, y en este caso no solo en México, sino en América Latina, en donde los hombres son catalogados como racionales y por ende no pueden expresar sus emociones. De lo contrario, serían como mujeres. Y las mujeres sí son emocionales, así se han socializado, y entonces ellas sí pueden expresar su emocionalidad. Segunda regularidad, pero esta es la norma social, ¿no? Segunda regularidad, puesto que los hombres han sido socializados bajo este esquema, tienen muy poco vocabulario emocional, muy pocas emociones que pueden expresar sin ser censurados, ¿no? Es decir, si se atreven a expresar alguna emoción, va a haber censura. La única emoción que encuentran regularmente en todos los escritos es el enojo, la rabia. Por ello, ante distintas situaciones vividas, parecería que solo pueden decir que están enojados al respecto. No melancólicos, ni tristes, ni vulnerables, ni enfadados, ni exasperados, ni desilusionados, ni un poco irritados, ni desdichados, sino simplemente enojados y con rabia. Tercera regularidad. Puesto que los humanos tenemos emociones, haya una regla o no, todos tenemos emociones, la diferencia es que los hombres, aunque experimentan estas emociones, las esconden, las controlan y además no las comparten con nadie. Es decir, algo que se repetía en los escritos es que los hombres no le cuentan a nadie su enojo, su frustración, su malestar. Por ejemplo, López Gallegos y Ramos encuentran que ante el desempleo los hombres experimentan enojo, tristeza, ansiedad, culpa, vergüenza, pero no lo expresan. Sí lo sienten, pero no lo expresan. Cuarta regularidad. En esta dualidad femenino-masculino también entran los roles de género, que parecen ser igual que hace 70 años, por lo menos para los hombres, porque los hombres siguen sintiendo que para ser hombres tienen que ser proveedores, ¿no? Por tal motivo, cuando no proveen, no solo no tienen ingresos, sino que además se sienten poco hombres. Así que el panorama para los hombres jóvenes, por las muestras en estos artículos, no sobrepasan los 40 años, urbanos y latinoamericanos, clase media baja, con escolaridad media y superior, no es muy alentador. Y más porque, como muestran López Gallegos y Ramos, el enlace identitario hombre igual a proveedor o proveedor igual a hombre se vive y se cree individualmente, pero las condiciones estructurales económicas no permiten sostener este enlace identitario. Por un lado, porque en las últimas décadas es evidente que mujeres y hombres en las familias se integran al mercado de trabajo porque no alcanza, pero por otro, porque la idea de empleo permanente es algo que dejó de existir desde mediados del siglo pasado. En 1950, un hombre de clase media podía aspirar a tener un empleo que sería el único de su vida hasta el retiro. Así que la ideología hombre proveedor no se sostiene porque no hay condiciones económicas reales para ello. Y como decía Robert Merton, un sociólogo, los humanos se atribuyen en lo individual problemas que existen en lo estructural. Así, hombres jóvenes y maduros que han incorporado esta ideología tradicional de género sufren como una falla individual un problema que es de la economía capitalista contemporánea. Pero esta ideología inculcada en el seno de la familia y a través de películas, aunque cada vez menos, empiezan a ver nuevas maneras de ser hombre emocional, ideas también en los libros, en los amigos, uno diría, es que no cambia, es que está esta resistencia cultural inscrita en los cuerpos y no se borra, porque no es que los varones no puedan reflexionar respecto a que no deberían de ser los proveedores. Yo he visto que gente que dice es que es muy injusto. El problema es que aunque les parezca injusto, cuando no son proveedores, se sienten mal, se sienten mantenidos. Es decir, aunque en una parte discursiva digan no debería ser que el hombre sea el proveedor, cuando no son proveedores, se sienten mal. Eso quiere decir que la idea está en el cuerpo, está incorporada. Es decir, se necesita un trabajo más allá de lo racional para cambiar las ideologías. Y me parece que estos son los temas que sería interesante tratar en el futuro. ¿Cómo, a pesar de que los discursos sí empiezan a cambiar, que en las películas vemos distintas maneras de ser hombre, en los hombres de carne y hueso todavía hay mucha resistencia a vivir, ser hombre de otra manera, ¿no? Con una nota positiva, María Alejandra Salguero muestra cómo algunos de estos hombres sí han podido cambiar algunas de estas cuestiones. Y esto ha sido en el seno de una familia creada en un proceso que Peter Berger llamaría resocialización. Aquí, la relación amorosa con la pareja y con los hijos los ha llevado a cuestionar sus comportamientos, pero también su actuación emocional. Y esto ha mejorado su relación con los hijos y con su pareja en el cotidiano envejecer juntos. Es decir, en una convivencia reiterada en la que hay lazos de afecto, estas nociones aprendidas y vueltas cuerpo pueden cuestionarse y llegar a cambiarse en las prácticas. Bueno, antes de continuar con el siguiente apartado, quisiera platicarles de una conferencia que escuché en el último RENICE acerca de masculinidades, y la presentó el doctor Juan Carlos Ramírez. El autor mostraba que la diversidad de palabras y narraciones emocionales en los hombres respecto a su sentir en el desempleo era enorme. Y él decía, lo que pasa es que no utilizan las palabras de emoción como nosotros las conocemos: amor, miedo, sorpresa, felicidad. Lo que el autor encontró fueron metáforas emocionales, como es que siento pasos en la azotea, o me siento como un perrito en una cochera, que todavía no entiendo qué habría querido decir la persona, pero ahí hay una emoción. O algo me hace sentir mal, quisiera reprocharle a mi pareja y no lo hago, pero también cuestiones de gusto. En su ponencia, que estoy segura que se va a integrar en el siguiente volumen, a mí me parecía que cuando presentaba estaba discutiendo con alguien. A mí me parece que estaba discutiendo con las autoras de este volumen. Y estaba diciendo, ojo, los hombres sí tenemos un vocabulario emocional amplio, ¿no? Sí hablamos de emociones, por supuesto, pero no lo hacemos usando las palabras tradicionales. Y miren, aquí están los datos. ¿Pero por qué pongo este ejemplo? A mí me parece que es una muestra de que se está construyendo una comunidad científica. Se está construyendo una red académica real que genera investigación, que se enlaza, critica, debate con lo anteriormente planteado. Entonces, me parece que ese es un logro de RENICE, que ha formado un cuerpo de investigadores, o por lo menos los ha reunido, que se escuchen, debatan entre ellos y generen este campo de las emociones, y en específico de las emociones y las masculinidades. Bueno, ahora voy a continuar con el tema de familias y comunidades afectivas. Tres de los artículos que mencionaré aquí se vinculan con un tema que es claramente sociológico, pero que se intersecta con la psicología. Este se refiere al proceso de socialización, las emociones que se generan en este proceso y cómo esto afecta en la construcción de vínculos, prácticas y significados. Es decir, cómo los vínculos, las relaciones entre seres humanos, pueden generar, destruir o moldear vínculos a partir de los aprendizajes que tienen los individuos socialmente y las emociones en estos vínculos. Este es un tema relativamente nuevo, por lo menos en la sociología, porque normalmente el estudio de la socialización no incluye las emociones. Solo recientemente se ha visto cómo las emociones ayudan o perjudican que una práctica social se instale en el individuo, que ciertos significados se vuelvan cuerpo o incluso que ciertos comportamientos se modifiquen. Es decir, las emociones como formas de influir en el aprendizaje o desaprendizaje de comportamientos y de ideas. Y aquí voy a comentar el texto de, bueno, no lo voy a comentar, sino las regularidades. Primero el de Irma de Lourdes Alarcón Delgado, el de Margarita Estrada Iguiniz, y de Olivia Penilla. Bueno, y me parece que en estos tres escritos se encuentra un enlace entre socialización y la influencia de las emociones. En el primer texto, de la autora que está aquí también, la autora muestra ejemplos de cómo para 10 parejas heterosexuales urbanas y con grado de escolaridad de licenciatura, por lo menos en la ideología, hay una pretensión de igualdad. Y la pareja se escoge desde ese parámetro. Es decir, que ya hay por lo menos una idea vuelta a cuerpo que dice, voy a escoger una pareja que sea igualitaria. Lo que me pareció más interesante es que muestra que las y los integrantes de estas parejas reiteradamente refieren episodios familiares que fueron etiquetados negativamente por ellos. Por ejemplo, Emilio afirma, mi papá hasta hace algunos años iba a acostar y le hablaba a mi mamá, Dinora, ¿sabes a qué subía? A desdoblarle la orilla de las cobijas para que se acostara el señor, ¿no? Mi mamá podía estar viendo la tele o platicando con nosotros, pero apenas oía que mi papá le ordenaba y órale, vamos, ¿no? Yo decía, esas son jaladas, ¿no? Como que qué onda, ¿no? No me gustaba verlo. O Elisa, que narra que su madre se quedaba callada ante su padre y hacía todo lo que él pedía, afirma. Mi mamá era como un súbdito de mi papá y le daba por su lado como a los locos. Y yo no, yo así no soy. Es decir, tanto para Emilio o Elisa, la actuación de sus padres les causa enojo y repulsión. Así lo han reflexionado. Y por ello, ahora su actuación con sus parejas es distinta de estas actuaciones que les generaban emociones negativas. Además, así como había comentado de Salguero y los hombres que cambian sus prácticas en la relación con sus parejas, Alarcón muestra cómo en estas parejas aparece una resocialización en que se negocian las prácticas y los límites de la relación. A través de este envejecer juntos se genera una historia compartida distinta de la de los padres. Margarita Estrada, por su parte, indaga en cómo se generan apegos o no entre hijos e hijas y padres o madres de distintos matrimonios, estas nuevas familias combinadas. Aunque los casos estudiados son muy pocos como para sostener que esto se aplica a todas las familias combinadas, es posible encontrar algunos rasgos que valdría la pena ver si se replican en familias fuera de la Ciudad de México o con otras características demográficas. Por ejemplo, ella encuentra que es más fácil que se establezca una relación padrastro-hijastro porque las mujeres son las que normalmente tienen el cuidado de sus hijos y los nuevos padres tienen más contacto con ellos. Por lo mismo, es más difícil, que la nueva madre establezca lazos afectivos con los hijos de sus cónyuges, ya que normalmente no viven con ellos. Esto es, un factor importante para la construcción de lazos afectivos es la convivencia continuada. Además de lo anterior, los factores sociales se conjugan con los psicológicos, en donde la etapa del desarrollo en que está el infante cuando entra en contacto con el nuevo padre o la nueva madre, también influye en la consolidación o rompimiento del lazo afectivo. En un caso que muestra, el hijo era pequeño y no había tenido tanto contacto con el padre biológico. El lazo afectivo con el nuevo padre se desarrolló incluso con algunos conflictos. En otro, el hijo estaba en la etapa de la adolescencia, tenía una muy estrecha relación con su padre biológico, habían establecido una vida cotidiana de hombres solteros y la entrada de la nueva madre supuso un cambio drástico tanto de atención como de estilo de vida. Aquí, el hijo no quiso establecer un lazo con la nueva madre e incluso se distanció del padre biológico. A lo largo del texto se pueden encontrar las siguientes regularidades que habría que probar. Uno, ya lo había dicho, es más probable que el padrastro sea el que entable relación con los nuevos hijos. Dos, es más probable que el lazo se establezca si las o los hijos son pequeños y no están en etapa de adolescencia. Es más probable que el lazo se establezca si las condiciones de convivencia cotidiana no son totalmente distintas a como eran. Cuatro, los lazos afectivos tienden a aparecer también cuando el padre o madre biológica están ausentes. Y ya. Lo que es cierto es que en estas nuevas configuraciones familiares sí se pueden llegar a formar lazos afectivos en personas que no están directamente emparentadas. Y es en ese tenor que el texto de Oliva Penilla muestra cómo en un espacio se puede resignificar, ¿no? Así como una nueva manera de relacionarse entre personas no emparentadas, los espacios también se pueden resignificar y de ser lugares peligrosos se convierten en lugares lúdicos, en tanto la relación que se establezca entre las personas en el espacio sea una relación acogedora, lúdica, afectiva. Como he querido mostrar en esta segunda parte, lo que las autoras nos muestran es que las prácticas, las significaciones y las relaciones entre personas se pueden modificar. Y para ello, las emociones tienen un lugar muy importante en su transformación. Es decir, no solo es importante entender que ser hombre no significa ser proveedor, sino sentirse bien siendo hombre aunque no se provea. Las emociones parecerían tener un lugar muy importante en consolidar las cogniciones sociales, y en eso anda la neurociencia, cómo cognición y emoción no están separados sino vinculados. Y esta cognición social consolidada por las emociones, se puede transformar en materialidades que impulsan nuevas maneras de ser, hacer y sentir. Agradezco su paciencia, la invitación, y espero haberlos incitado a leer este tercer volumen. Gracias.
Muchas gracias, Adriana, por tan amena e interesante reflexión, presentación de estos textos. Gracias. Pues ahora voy a dar la palabra a la doctora Alba Luz Robles Mendoza, quien es nuestra jefa de carrera. No tengo el resumen curricular, me apena mucho, pero todo el mundo la conoce aquí, es altamente famosa. Gracias, por favor.
Bien, buenas tardes. Me gustan más las presentaciones sencillas. Bueno, primeramente, muchas gracias por estar compartiendo conmigo esta mesa y bienvenida a Iztacala, ya forma parte de nuestra casa. Y una de las cosas que creo que necesitamos plantear de este libro, pues es la necesidad de que cada vez que un académico de la facultad y básicamente de psicología escribe, debería de presentarlo. Que es algo que lucho por lo que hacen. Ha costado tanto trabajo, después nos enteramos de libros magníficos, pero nunca los traemos aquí, ¿no? Entonces nos hace falta conocer nuestra propia productividad científica, y también invito nuevamente a que se presente el libro en la cuarta feria de psicología, en el libro de psicología, donde se ponen todas las producciones de los académicos y académicas de Iztacala en el área de psicología, ¿no? Entonces creo que debemos que hacer eso, porque nuestros alumnos y alumnas leen y van a buscar quién sabe hasta dónde los libros y andan diciendo que no hay nada, y bueno, les hace falta echarse un brinco en la librería de nuestra facultad. Quiero compartir con ustedes dos espacios de análisis que hice, uno general y el segundo ya muy particular de cada capítulo. Yo les voy a dar como pequeños resúmenes de los capítulos para dejarlos, como dice la doctora Adriana, bien picados de que es importante leerlos, ¿no? La primera parte general es comentarles que extrañé muchísimo un capítulo de Oliva. Estaba yo tan acostumbrada a leer sus libros y siempre hay algo de ella que dije, ¿y ahora qué? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo que no hay capítulo de ella? Y pues no, no escribió. Ay, no, no es capítulo. Sus análisis de las emociones y sus trabajos que hacen, siempre estoy esperándolos y yo tengo todos sus libros y la verdad así como que dije, extraño ese sabor que me dejaba para poder seguir trabajando las emociones, ¿ya ves? Hay gente que dice, sí, faltó su capítulo. Entonces, eso era primero un reclamo porque no viene en el libro. Segundo, me gustó la idea de cambiar marcos teóricos diferentes. El primer libro fue un poco rígido a las cuestiones de antropología de las emociones, sociología de las emociones, teoría de las emociones, y bueno, todos escribían así. Dije, wow, hay que aprender mucho de eso, ¿no? Ya los otros como que ya dan pauta a otras condiciones, y bueno, así como plural, hasta más no poder, entonces ya puedo escribir con ella. ¿Por qué? Porque hay complejidad y transdisciplina, hay teoría sistémica en estudios de las familias, encontré enfoque psicoanalítico y bueno, también teoría de las emociones, toda la cuestión de antropología de las emociones, sociología de las emociones y lo que me fascina, ¿no? Los estudios de género. Entonces eso le da una pluralidad al estudio de las emociones desde muchos marcos teóricos y también entonces coloca una serie de análisis diversos, ¿no? Entonces esto es un libro diferente y eso a mí me gusta, da opción a trabajar otras líneas y eso me gusta también de Renice, que una apertura multidisciplinaria a la sociología, a la psicología, a la filosofía y en particular dentro de la psicología a otras tradiciones teóricas, ¿no? Entonces, esto es un libro diverso en ese sentido. Otra cosa que encuentro en todos los estudios que maneja el libro es el estudio cualitativo. Hacer énfasis en las ciencias sociales y el estudio de las narraciones, el estudio de lo que implica lo que se piensa y lo que se siente desde el lenguaje, es muy, muy rico. Que por eso entonces parecen ser capítulos no completos, ¿no? Parece ser que tienes que escoger entre todo lo que te dicen qué pones para que así lo haga significativo al otro, ¿no? Entonces quieres quedarte con la idea de ¿y qué sigue?, ¿no? O sea, préstame el estudio completo, porque aquí nada más me das una pequeña embarradita de lo que hiciste. Entonces sabemos que tiene un número de cuartillas cada capítulo y eso hace entonces que te quedes con querer saber un poco más de las narraciones, ¿no? O de los trabajos completos. Entonces esto es otra característica, son pequeñas investigaciones dando aspectos de lo cualitativo de las emociones y además el que te quedes pensando que hay mucho más de ello, ¿no? Así como una pequeña un pequeño simbolismo de trabajo en relación a esto. Asimismo, algo que me pasó cuando empecé a presentar el libro ante las redes sociales y sacar la información para la difusión era que me preguntaban, ¿y cuándo cuesta el libro de masculinidades? ¿Y qué características o cómo se va a poder escribir uno en el libro de masculinidades y demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que vi es, el libro no es de masculinidades, ¿no? El libro tiene un apartado de masculinidades, pero como nada más aprendemos a leer la primera línea, entonces con eso, masculinidades es pareciera ser que es un libro de masculinidades, y no es cierto, ¿no? Faltó el otro pedazo, ¿no? Entonces, estos aspectos de familias, estos aspectos de comunidad, esos aspectos afectivos, pues eso ya no se leyó. Todo mundo cree que el libro es solo de masculinidades y no es cierto. Entonces, tal vez a veces los títulos nos causan un impacto distinto y entonces pareciera ser que todo va a ser sobre eso, ¿no? Tendríamos que ver cómo le decimos o bien a los que leemos que los títulos se leen completos, o bien hacer un título que marque que todos son estudios de las emociones. De hecho, es un libro de estudios de las emociones. Y uno de los apartados es las emociones de los hombres, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que dejar claro que no es un libro de masculinidades, es un libro de estudios de emociones, de temas actuales, ¿no? Que es importante dentro de las relaciones humanas. Y así entonces vamos a ver que hay capítulos relacionados solo con mujeres, ¿no? Y no solamente en masculinidades. Entonces, para que podamos terminar como clarificando el título y dejando como muy claro este enfoque de las masculinidades. Y por último, quisiera comentarles que no todo habla de emociones, ¿no? Hay cuestiones de afectividad, hay cuestiones de sentimientos. Y creo que desde ahí tendríamos que dejar claro cada uno de los conceptos, qué son las emociones, qué es la afectividad, qué es el sentimiento, y así como puede dejar muy claro por dónde le va a entrar cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces, de forma genérica puedo comentarles que es un libro que te ayuda a cambiar de chip en cada uno de los capítulos. De hecho, les sugiero que no lo lean todo junto, ¿no? Es así como darse como sus espacios para decir, me voy a echar este capítulo en un café y este otro en otro, para que cambien de chip de un análisis a otro, porque no hay una continuidad en los capítulos, son completamente investigaciones diferentes, y eso hace que tengas que ver los temas de forma distinta, ¿no? Pero bueno, todos relacionados con los estudios de las masculinidades, y pues bastante interesante cada uno de ellos. Bueno, este es como mi análisis genérico. Básicamente les voy a hablar de los análisis un poco más específicos, muy, muy en corto, y les puedo comentar de la primera parte de masculinidades y emociones que el primer capítulo es muy bueno para empezar a hablar de masculinidades. A mí me gustó mucho porque es muy introductorio, conceptos, estructura. Bueno, me gustan mucho los estudios de género, entonces más le entendía, ¿no? Entonces era así como muy claro cómo hay una historia de lo que es ser hombre, y el capítulo 1 te marca la historia de lo que es ser hombre, te estructura los estereotipos sexuales, te marca lo que es una masculinidad y todas las masculinidades. Creo que fue un buen capítulo, bien elegido para iniciar el apartado. Si se lee en el primer capítulo, pueden entender mucho más de lo que sigue. Entonces, creo que es importante que si tomen ese orden, hay que leer el primer capítulo para poder entender como todos los marcos teóricos de referencia en relación a la formación de las masculinidades y los estudios de género. Y es un poco más conceptual. Entonces, nos ayuda mucho a conceptualizar lo que es las masculinidades y el estudio de las emociones, ¿no? Después, el siguiente capítulo, que se llama El amor y desamor masculinos, una expresión de género en las emociones y los sentimientos de los hombres en las canciones de boleros. Es interesante el estudio que se hace sobre las canciones de bolero, que implicará pues que tengan ahí a la mano todos los autores con las canciones y los nombres, porque la gente que no es contemporánea al bolero, pues no va a saber de qué es, ¿no? Entonces, bueno, uno puede leer, Manzanero es internacional, y entonces podemos ver varios conceptos de sus canciones y decir sí. Pero como habla de boleristas muy antiguos, pues lógicamente la gente dirá, ¿y esos cuáles, no? Y más los estudiantes actuales. Entonces, sí, les aseguro que si escuchan la canción, sí se la saben, pero el concepto como tal o el nombre de la canción, pues no es tan conocida, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante el análisis que hace de cómo las canciones están relacionadas con las emociones y cómo este proceso de romanticismo y de base del romanticismo está permeando los estereotipos sexuales de hombres y mujeres y la expresión de lo varonil en cuanto a esta fortaleza de estereotipos, en este caso patriarcales, ¿no? Entonces va combinando esta condición del bolero hacia las mismas vivencias que se tienen de los hombres y de las mujeres en la historia. Lógicamente, pues es muy interesante cómo va haciendo el análisis y al mismo tiempo poniendo las frases de las canciones. Entonces vas leyendo y dices, ay, esto lo dijo tal canción, ¿no? Y entonces lo remite a hacer un análisis. A veces no diferencias si está hablando el autor o es la canción la que está puesta dentro de la lectura, ¿no? Entonces eso se hace muy interesante porque pierdes el análisis al mismo tiempo que la narrativa de la canción, ¿no? O la letra de la canción. Entonces se hace interesante el trabajo que maneja y bueno, como todo, como les comentaba, te deja mucho para que anotes todas las canciones y las busques y digas, a ver, vamos a escuchar si realmente esa canción es lo que dice el autor en su análisis. Entonces te deja pensando como para ir más allá y profundizar un poquito más sobre el bolero. Y como el bolero va marcando en ese romanticismo la construcción de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces es muy interesante y el trabajo que siempre hace Fernando Huerta es en ese sentido. O sea, su libro de fútbol y su libro, o sea, todo es así como muy práctico, mucho en la línea de hablar de cuestiones de homosexualidad y practicismo en ese su estilo, ¿no? Entonces, claro que yo esperaba algo muy parecido en este capítulo sobre él. Luego, en las emociones y masculinidades, vivencia y significado de los varones de la doctora Alejandra Salguero, pues, ¿qué puedo decir de ella? Tengo años leyéndola y digo, lo que hace en el doctorado y el trabajo de seguimiento que hace de su doctorado, pues le ha sacado muchos análisis a todo el trabajo de los hombres, ¿no? Y en ese sentido, pues la representación del estudio de las masculinidades en la FES Iztacala, pues una de las primordiales es el trabajo que hace Alejandra, que tiene mucho el estudio del doctorado en sociología, igual que Irma, y somos para escribir como bien científicas, o sea, así como bien detalladito, yo diría, esto es de Iztacala, ¿no? Entonces vas leyendo y dices, ah, este es de Iztacala, porque tendemos mucho a utilizar cierta forma de prosa, cierta forma de estructurar los resultados y demás de las investigaciones que se ve claramente a diferencia de otros capítulos donde no está estructurada una forma científica de dar las narrativas, ¿no? Entonces las narrativas que maneja Alejandra en relación a estos varones que ella está en este caso entrevistando, pues hace ver pues cómo es que se va construyendo esta masculinidad y cómo es que vuelve a reafirmar mucho de lo que yo he estado leyendo sobre ella, entonces puedo comentar que pueden leer sus libros y tiene toda una sintonía en esta teoría que ella está marcando. El de la pérdida del empleo y su efecto en la identidad y afectividad masculina, pues creo que lo que trabaja la doctora Adriana ahorita en su discurso del análisis es muy claro y solo remito a que se está plasmando constantemente el que los hombres se dediquen más ahora a estar en los ámbitos o en el ámbito de lo doméstico y apoyen a la estructura familiar básicamente con el apoyo del cuidado de los hijos y de las hijas y que entonces los roles cambien a que la mujer entre al ritmo de trabajo con una condición diferente y el ámbito de lo público y entonces esta reconceptualización de lo que sería la identidad básicamente masculina en torno a cuál es su función dentro del papel de proveedor y entonces a lo que implica un estado emotivo diferente. Entonces, el que el hombre se identifique con un estado emotivo diferente hace que podamos identificar por qué las condiciones socioeconómicas de nuestro país coloca a los varones y principalmente a los de mayor edad a no poder encontrar tan fácilmente un trabajo y entonces a tener que rescatar otra forma de relacionarse en la familia, ¿no? Entonces, yo no lo vería como una cuestión negativa, sino más bien como una cuestión de cambio. Pero lógicamente esta cuestión de crisis emocional pues está en su historia y en hacer un cambio de lo que implica sentirse a gusto nuevamente con una condición de familia distinta. Entonces aquí tendríamos que hacer un análisis mayor, no tanto de una desvalorización de su masculinidad, sino de un cambio de masculinidad en el entorno en el cual la familia ahora tiene un nuevo concepto concepto de lo que es ser hombre, ¿no? Entonces esto yo creo que es, da pauta a que hagamos un análisis a un cambio diferente de la masculinidad frente al empleo y ahora el empleo doméstico, ¿no? Estar involucrado en las cuestiones domésticas y del cuidado de los y las hijas. Y por último, el de Irma Alarcón Delgado, en donde trabaja toda esta cuestión de las entrevistas en las parejas heterosexuales y además en las condiciones de equidad, cuando los dos se colocan en la posición de cuidar, en la posición de proveer a la casa, en la posición de hacer actividades con los hijos de la misma manera, con los hijos e hijas, y además en esta condición de querer hacer un cambio, ¿no? Creo que las condiciones de cambio también tienen que ver con los contextos, ¿no? O sea, el tipo de personas a las que está entrevistando les hace hacer un análisis de contexto. Y este análisis de contexto pues los coloca en una condición distinta. Entonces, claro que pueden visualizar más fácilmente una condición de equidad que aquellos que nunca han tenido un análisis de contexto. A veces también tiene que ver con el nivel en este caso escolar o de escolaridad que presentan. Entonces eso también, el insertarse a la cuestión de educación te coloca en una posición de poder visualizar. Y además, cuando empiezas a trabajar los estudios del género, la visualización del mundo es distinta. Entonces claro que hay una conceptualización diferente de lo que deseas en lo que implica la construcción de las familias. Entonces las entrevistas que ella elige y que muy atinadamente la doctora Adriana hizo lectura de algunos de algunas narrativas que estaban en el libro, pues hace ver cómo es que esta rigidez de los estereotipos va cambiando a través de cómo las sociedades van cambiando, ¿no? Esto es la primera parte de masculinidades. Les digo, a mí me gustaron todas, pero la forma y el orden que tiene para, en este caso, desarrollarse esta parte me gustó mucho. Está muy bien ordenada, está muy sistemáticamente en cuanto a los temas bien desarrollados y además estudiarlos así da mayor pauta a poder entenderlo. La segunda parte, que es sobre familias y comunidades afectivas, yo siento que no necesariamente pueden estudiarlas en ese orden. Ahí en esa segunda parte pueden estudiar dependiendo de la temática que les guste, porque ya son temas como muy estructurados en cada una de las cuestiones de familia, entonces no tienen una lógica. En esta primera sí, pero en la segunda creo que pueden darse oportunidad de utilizar un capítulo u otro, leer un capítulo u otro, como a ustedes les vaya gustando. La primera es sobre la construcción del vínculo en las familias combinadas y una característica de este estudio es cómo las parejas actualmente con tanto proceso de vinculación de nuevas familias coloca a las familias reconstituidas cuando tienes hijos y en este caso anteriores a este nuevo, a esta nueva relación, y entonces la figura de padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, se coloca en una posición de nueva convivencia, ¿no? Entonces, es interesante ver algunos ejemplos que pone de las familias que estuvo estudiando desde lo cualitativo, cómo es que hay una vinculación distinta y cómo la estructuración de las familias cambia y lógicamente de los estereotipos, ¿no? Entonces, esta figura de padre o figura de madre ya no es tan rígida y entonces te coloca en una condición diferente en rol, ¿no? Entonces sí es interesante ese estudio y de cómo es que las construcciones del género cambian cuando son familias reconstituidas, ¿no? Entonces los invito a que la conozcan. Encuentros afectivos para la reconfiguración social de Olivia. Es interesante este capítulo, pero una de las bases que puedo manejarles sobre esta es cómo habla en cuestión de hombres y mujeres en general, ¿no? Y esto es cómo hay espacios que podemos darnos y que estos espacios que nos damos está involucrada la emoción, ¿no? Entonces, si nosotros nos reunimos para lo que queramos reunirnos, las emociones se vierten y estas emociones al vertirse pues están estructuradas desde esta reunión. ¿Cuántos desearíamos tener un espacio solo exclusivamente para decir lo que sentimos? Entonces, este es algo que ella rescata, esta necesidad de poder contarle al otro lo que sentimos. Estamos tan involucrados en la cotidianidad y en todo lo que hacemos sin a veces comentarle al otro cómo nos sentimos. A veces llegamos a la casa y lo que nos preguntan es ¿qué hiciste?, ¿no? Más que cómo te sentiste, que es lo que en algún momento se rescataría de este trabajo. Es más un espacio donde pudieras hablar de tus sentires y que constantemente tuvieras decir, ahí voy a ir a decir lo que me pasa, sin necesidad de que sea un tratamiento terapéutico, ¿no? En un lugar en donde tengas que decir todo lo que te sientes mal, sino más bien un espacio donde pueda fluir la emotividad. Y habla de esa emotividad genérica, ¿no? Desde lo que te hace sentir bien, de lo que se hace sentir mal, pero también desde lo que podrías decirle al otro en relación a tus emociones. Entonces, es interesante cómo es que rescata un espacio para ello. La siguiente habla sobre el manejo del cáncer en familias veracruzanas y habla básicamente de un estudio que se hace en el Instituto de Cancerología en Veracruz y de cómo es que se inserta el duelo, ¿no? El duelo antes de que la gente esté lógicamente muerta y que este duelo implica emociones trastocadas, desde aquel que sabe que está enfermo hasta la familia que sabe que tiene una persona dentro de casa enfermo. Entonces, hay un duelo anticipado, como le dicen, ¿no? En donde tienen que estar viviendo con esta emoción de tristeza, de nervios, de ansiedad, estructurada, al mismo tiempo de decir, échale ganas, ¿no? Entonces, como por dentro estás sintiendo algo y por fuera tienes que estar fuerte y diciendo que no pasa nada, ¿no? Entonces es muy interesante cómo es que lo trabaja con los servidores públicos de los hospitales que sienten esas personas que están involucradas con las personas de cáncer y lo trabaja con las personas de cáncer y lo trabaja con las familias, ¿no? Entonces ver las condiciones de las emociones en cada una de estas poblaciones, bastante bueno ese capítulo para que ustedes puedan trabajar un poquito más las emociones en cuanto a las enfermedades. Luego tenemos el de las emociones y el cuidado de las familias extendidas con miembros de envejecidos, un estudio de caso. Aquí habla sobre las emociones y el trabajo en la vejez y todo lo que implican las familias que tienen personas de tercera edad. Y bueno, es una en particular que lleva en toda su historia, ¿no? Personas que tienen ya 75 años, que tienen una historia de vida. Esto lo hace, es un estudio de Guadalajara. Y es muy interesante cómo coloca las emociones en cuanto a un proceso de historia y de lo que implica esta familia extensa, ¿no? En cuanto a qué significado tiene un abuelo o una abuela dentro de esta familia extensa y cómo es que podemos manejar su emotividad, las emociones de las personas con envejecimiento en este cuidar el ayer, ¿no? En este sentir que todo el ayer está presente en el hoy y entonces en el qué puede seguir, ¿no? Qué es lo que desean y qué emociones a futuro pueden tener. Entonces es muy interesante el trabajo que hace del caso en particular de esa familia que ustedes pueden rescatar sobre envejecimiento y emociones. Y por último, el último que me gustó mucho, yo creo que tiene un buen cierre y tiene un buen inicio. A mí me gustó mucho el último por esta cuestión de miedo y vulnerabilidad en la casa, aproximación a situaciones límite en la vida urbana de la Ciudad de México. Y habla de las mujeres encerradas. Estas mujeres que ya no quieren salir a la calle por miedo, estas mujeres que hacen que la casa sea el único lugar de seguridad y estas mujeres que ya en esta cotidianidad ya no quieren hacer vínculos afectivos y su único vínculo afectivo es la televisión, ¿no? Esa televisión con pues las novelas, con el acompañamiento, ¿no? Muchas amas de casa que ya no salen por esta condición en la cual las distancias hacen que ya no quieras ir a buscar a otra persona, ¿no? Antes los fines de semana era ver a tu familia, a tus hermanas, a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, etcétera, ¿no? Y que ahora si no los tienes cerca es pensar cuánto tiempo te vas a tardar para llegar al otro lado y mejor hablar por teléfono, mejor mandar un WhatsApp y entonces saber cómo está y te olvidas de ir a buscar el enlace emocional, ¿no? Entonces y el otro, el miedo a las cuestiones de inseguridad pública. El saber que puedes llegar o no puedes llegar porque puede haber asaltos por el alto nivel de feminicidios que puede haber, por los miedos a toda la cuestión de las mujeres. Y entonces haces que tu casa sea el lugar de protección. Si no sales, estás segura que no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, es muy interesante, como antes, yo trabajo mucho en la cuestión de criminalidad y cómo estás en inseguridad en cuanto a estar en la calle, ahora tener a la casa como ese refugio. Y como diría Michel Foucault, hacer la casa tu propia cárcel, ¿no? Entonces, en ese sentido, la seguridad localizada en estar cuidando que el exterior no te haga algo, pero al mismo tiempo estar encerrado a poder desarrollarte. Entonces, es muy pequeño. Yo siento que era el más chiquito de todos, ¿no? Pero al mismo tiempo te deja con una sensación de, uy, ¿a dónde estamos llegando? ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo hacer que la mujer se sienta segura afuera también? ¿No? Y hacer otra vez o regresar al vínculo nuevamente del espacio doméstico para sentirse segura, ¿no? Este salir que te coloca en una posición de inseguridad y además de vulnerabilidad para matarte, y ahora tener que regresarte por miedo nuevamente al vínculo, en este caso a la cuestión de lo privado y de lo doméstico, me parece que es algo que estamos regresando. Y entonces tendríamos que ver qué tendríamos que hacer para que esto cambiara. Y bueno, el juego que hace de las emociones en ese capítulo es bastante interesante, y básicamente la emoción de miedo. Si antes nos daba miedo salir por una cuestión de no conocer el espacio público, ahora al conocerlo nos estamos regresando a las casas, ¿no? Entonces es bastante interesante sacarle pues jugo a ese y conocer a la autora para poder discutir algo más en torno a la perspectiva de género, porque realmente no tiene perspectiva de género ese capítulo, pero bien podría hacerse un análisis bastante interesante con perspectiva de género, ¿no? Esos son los capítulos. Si se dan cuenta ahí en esta última parte, ustedes pueden leer los capítulos como más les interese, porque son temas diversos y van a ser como más plurales, pero me parece que es un libro muy, muy versátil, muy plural y además muy intenso en cuanto a todo el estudio cualitativo que hace y que te permite profundizar tratando de poder hacer algo más de todos estos, porque son investigaciones incompletas, bueno, completas en su esencia e incompletas para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces creo que desde ahí podría rescatar que el libro tiene algo completamente distinto a los otros dos, que me parece que son como más delineados a la cuestión de las emociones en un enfoque distinto, ¿no? Pero pues le doy el beneplácito y el agradecimiento a Oli para poder dar a conocerles este libro, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, doctora Alba. Pues ahora le voy a dar la palabra a una de las autoras, a la doctora Irma de Lourdes Alarcón Delgado. Ella es doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesora asociada de tiempo completo aquí en nuestra facultad. Investiga sobre maternidades, familias, embarazos de alto riesgo y pérdidas perinatales, estudiantes universitarias madres, parejas heterosexuales y trayectorias de vida hacia la equidad, salud de las mujeres. Y bueno, voy a leer un par de publicaciones que tiene: La mujer, la maternidad y la pareja, mitologías y posibilidades de una tematización diferente, cohesión y adaptabilidad en familias con pacientes de Alzheimer de la Ciudad de México, conciliación de la vida familiar y laboral en parejas heterosexuales. Tiene otras más que no voy a dar lectura. Bueno, Irma, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber no solo colaborado en el texto, sino también tener paciencia, porque el trabajo editorial a veces es también un poco largo y sinuoso. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias, Oli. ¿Sí me escuchan? Es que yo no me escucho si me escuchan.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. El capítulo que yo presenté, ya no recuerdo cuándo fue el coloquio en el cual yo participé, en el segundo coloquio, proviene efectivamente, como decía Alba Luz, de un trabajo muchísimo más amplio. Es decir, aquí solo se presentan algunos de los pequeños datos, pero a mí me gustaría un poquito en la tónica que están, que plantearon tanto Adriana como Alba Luz, pues comentarles cuáles fueron las razones por las cuales yo me propuse hacer este estudio y qué es lo que yo les quiero comentar o los quiero transmitir en este trabajo para que ustedes puedan a lo mejor interesarse, por supuesto, en el libro y particularmente a lo mejor en estas cosas que yo vengo trabajando, ¿no? Bueno, entonces, el trabajo, como su nombre lo dice, es un trabajo que se centra en este capítulo en cuáles son las emociones que hombres y mujeres contemporáneos viven al respecto de construir una relación de mayor equidad, cosa que no es nada sencilla, ¿no? Porque como ya lo señalaron las personas que me antecedieron, no es solamente una cuestión de carácter racional, es una cuestión que tiene que ver con qué piensa uno con respecto a la vida y cómo se siente cómodo o no cómodo con las maneras de vivir este tipo de relaciones. Si ustedes lo piensan, la mayor parte de las personas, y prácticamente ustedes lo podrán ver reflejado en las canciones, en las novelas, etcétera, etcétera, el amor se padece, ¿no? O sea, no es algo que uno diga, bueno, se disfruta en los primeros tiempos, ¿no? Casi todo el mundo dice, cuando recién te enamoras de alguien o cuando recién empiezas una relación con otra persona, pues andas con mariposas en el estómago y andas pensando en cosas así maravillosas que te suceden y demás. Pero la prueba de la realidad, pues precisamente es eso, es muy dura, ¿no? La prueba de la realidad es muy dura porque convivir con otra persona y llegar a un puerto, digamos, satisfactorio para ambas personas, todavía más difícil. Las estadísticas respecto de los divorcios son estadísticas muy alarmantes, ¿no? En el sentido de que ahorita no tengo los datos a la mano, pero una gran cantidad de las uniones que se realizan, ya sea sancionadas civil y religiosamente o no, se desmoronan. No pasan, digamos, esta prueba de la realidad muy rápidamente, ¿no? Entonces, yo me di a la tarea de, o sea, yo vengo trabajando estos asuntos, ¿no?, de la maternidad y demás desde hace muchísimos años, junto con Alejandra y con otras personas con las que hemos colaborado. Y, digamos, yo me preguntaba, bueno, si realmente todo el panorama, si ustedes revisan el panorama de la investigación sobre las relaciones de pareja, prácticamente es bastante desalentador, ¿no? Los divorcios, los problemas, los conflictos, digamos, específicamente ya mucho más claramente los feminicidios por estas razones, etcétera. Uno parecería ser, y me parece que las generaciones actuales, los más jóvenes, están optando muchas veces por no buscar este tipo de relación, ¿no? Una relación realmente amorosa, comprometida y demás. ¿Por qué? Porque se juegan mucho, ¿no? Es decir, juegan mucho respecto de su propia seguridad, de su propia certeza, de si los planes de vida tendrán o no que ver con la posibilidad de consolidar una relación de pareja y demás. Entonces, cuando yo hice este estudio, me propuse, o sea, yo ya estaba como un poquito así como una nubecita, como, ¿cómo se llama este personaje de que trae una nubecita en la cabeza? Creo que Linus, ¿no? Linus. Y entonces yo me sentía un poquito así como que decía, híjole, pues es que realmente no hay ni para dónde voltear, ¿no? O sea, en esta cuestión de las relaciones de pareja todo parece ser terrible, negativo y demás. Y entonces yo dije, a ver, vamos a cambiarle. Creo que todos los asuntos, la mayor parte de la teorización y la investigación sobre las relaciones de pareja tienen que ver con precisamente los fracasos, ¿no? Y porque la mayor parte de las personas lo que hacen es investigar y conocer este tipo de relaciones a través del consultorio clínico, que por supuesto la gente llega cuando ya tiene un problema de pareja. Yo que he trabajado como clínica, y mucha gente que ha trabajado como psicóloga clínica, nos podemos dar cuenta que la gran mayoría de las demandas que llegan a un consultorio psicológico tienen que ver con justamente los problemas del amor, del desamor, de la traición, de la infidelidad, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando yo me propuse hacer este estudio, dije, no, debe de haber algo, aunque sea muy poquito en el mundo, que no se salve de esta digamos, de esta tendencia, ¿no?, tan preocupante, digamos, en nuestras vidas, ¿no? Obvio, debo aclarar, este trabajo no solo lo inicié por cuestiones de carácter teórico, aunque al escribirlo parezca muy teórica, sino porque yo misma decía, bueno, pues, ¿qué está pasando con mi vida y con la vida de muchas otras personas de mi generación y o más jóvenes? Y al parecer está este desencanto, esta desilusión respecto de las relaciones de pareja. Entonces me propuse estudiar, bueno, ¿cómo le estarán haciendo aquellas personas que sí están logrando a troche y a moche, como dicen, o muy difícilmente, dificultosamente, consolidar una relación que aún en este clima de la equidad, de la falta de equidad, perdón, van avanzando o han logrado consolidar una relación relativamente satisfactoria? Entonces me propuse, en primer lugar, efectivamente, las entrevistas son hechas con personas que tienen un perfil muy particular, porque yo decidí, y eso lo expongo acá en el capítulo, que las divergencias en términos de la, digamos, de la preparación escolar y de la ubicación social donde estas personas pertenecían, no fuera un motivo de esa, o fuera una razón por la cual la inequidad en las relaciones se perpetuara. Entonces, por eso busqué personas que tuvieran un mismo nivel económico, bueno, por lo menos un nivel educativo común, y que por lo menos tuvieran una profesión y que trabajaran en la profesión. Me costó muchísimo trabajo encontrar a 10 parejas. Me llevé más de 2 años en encontrar esas 10 parejas que además quisieran participar, porque la mayoría de las mujeres que yo encontré me decían que sí querían hablar, pero sus parejas no, ¿no? Porque obviamente siempre se sentían como en falta, ¿no? Como en falta de que no, de esta cuestión de que si estaban haciendo una relación más equitativa, ellos no estaban participando de la misma manera que sus parejas. Entonces me costó muchísimo trabajo encontrar estas 10 parejas, y parece un pequeño universo, pero efectivamente sí es muy pequeño. Es muy pequeño este universo, pero yo pensé que era muy adecuado estudiarlos, porque aunque fuera una pequeña arenita, es algo de lo que hay que hablar, de lo que sí existe y de lo que había que aprender. Es decir, así como podemos aprender de personas que tienen buenos hábitos de salud para mantener la salud, o sea, no vamos a aprender solamente de los que están enfermos, ¿verdad?, de cómo ya perdieron esa salud, sino de cómo estas personas que tienen, digamos, una buena relación o están construyendo una buena relación, bueno, yo quise aprender de ellos. Entonces, por eso pues me dirigí hacia esto. Entonces, el trabajo, digamos, más o menos trata de averiguar justamente, o bueno, trata de resaltar en este capítulo las formas en las cuales las emociones están implicadas en este proceso de construir nuevas relaciones que sean más equitativas o que tiendan hacia relaciones más democráticas. En ese sentido, pues digamos, lo que yo hice fueron entrevistas a profundidad muchísimo más amplias sobre muchísimas otras cuestiones, sobre el dinero, sobre cómo se relacionan, cómo resuelven los asuntos de la vida cotidiana, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, digamos, hice 2 cuestiones de carácter metodológico. La quiero mencionar, la otra, no se reporta en este fragmento del trabajo, pero sí para hablar de que no es lo mismo efectivamente el lenguaje sobre la práctica, que en este caso son los testimonios que ellos me dan al respecto de cómo se relacionan y tratan de construir una relación más democrática, como el lenguaje en la práctica. Entonces, otra parte del trabajo que yo hice tiene que ver con la interacción conversacional, en la cual uno se puede ver, digamos, nosotros que estamos metidos en estos asuntos de la metodología cualitativa y demás, cuando uno oye cómo 2 personas se hablan, y si no, simplemente ustedes pónganse a escuchar en cualquier lado donde se encuentren, cómo se hablan las personas y específicamente cómo se hablan las parejas, y uno ahí se podrá dar cuenta de qué tan democrática, afectuosa, conveniente, positiva o no resulta una relación. Entonces, estudiar el lenguaje en acción, que es decir, el lenguaje en la práctica, es mucho más complejo, pero bueno, es otra parte del trabajo que aquí no reporto, y ahí sí es mucho más fácil, aunque las emociones siempre es muy difícil aprenderlas, porque son cuestiones muy sutiles. Es mucho más evidente cuando uno hace un análisis conversacional cómo están imbricadas las emociones que ahí suceden. Sin embargo, en este trabajo trabajo, bueno, en esta otra parte del trabajo, lo que yo quise rescatar es cómo ellos hablan al respecto de sus relaciones y qué emociones estuvieron involucradas en estos aspectos. Una cuestión que a mí también me parecía esencial en este trabajo es abordarlos de manera relacional, porque la mayoría de los trabajos que hablan de las personas en términos de las familias, las relaciones de pareja y demás, casi siempre toman solo a hombres o solo a mujeres, o a mujeres y a hombres, pero que no están relacionados. Es decir, no hablan de cómo están construyendo esa relación. Y en este trabajo lo que me propuse fue ese reto. Es decir, no quiero preguntarles nada más a unos hombres y a unas mujeres por separado, sino quiero saber esta pareja, estas parejas, cómo lo están logrando, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que a mí me parece importante resaltar, porque habla de un trabajo relacional. Y en ese sentido, bueno, no me voy a meter muchísimo con cuestiones de carácter teórico, porque yo espero que ustedes se interesen por el libro y el capítulo y lo revisen, pero trabajo algunas cosas que tienen que ver con qué es el amor desde una perspectiva sociológica, psicológica y antropológica, y que tiene que ver básicamente con las cuestiones de la suspensión de la dominación simbólica, como dice Pierre Bourdieu, y que es muy claro, por ejemplo, si ustedes lo piensan en las relaciones de madre-hijo, ¿no? A pesar de que una mujer o un hombre podrían tener toda la capacidad de destrucción de un ser recién nacido, los padres en general, ¿no? Desafortunadamente no todos, optan por criar ese hijo, por cuidarlo, por atenderlo y demás. Es decir, esa posibilidad de ejercer un poder sobre ese pequeño bebé, ¿no? No la ejercen precisamente en beneficio de la vida y del desarrollo de ese bebé. Bueno, lo mismo puede ocurrir en las relaciones entre dos géneros, entre dos personas, no necesariamente del mismo género, pero bueno, mi trabajo está centrado en las relaciones heterosexuales. Y esto tiene que ver con cuestiones de cómo se ejerce el poder dentro de nuestra cultura entre hombres y mujeres. Sabemos que los hombres y las mujeres ocupamos un lugar asimétrico, jerárquico dentro de nuestra sociedad, y eso es una constante cultural en todas las culturas a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad. Lo importante aquí sería saber, bueno, cómo se puede hacer para que en una relación específica entre un hombre y una mujer pueda ir en contra de esta tendencia general de las relaciones entre los géneros, ¿no? Que efectivamente, como decía Adriana hace rato, normalmente uno hace personal o hace individual un problema que es de carácter social, y entonces en una relación entre Juan y María, por decir algo, o entre Emilio y Elisa, que hace rato se leyeron, se ubica dos cuestiones que son contradictorias y tensionantes. Por un lado, las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, y por otro lado, las relaciones específicas entre un ser humano hombre y un ser humano mujer, en el cual se cristalizan y también se ven muchas de esas tensiones que hay en las relaciones entre los géneros, ¿no? Bueno, ya nada más para no agotar mi tiempo, porque ni siquiera puse el contador de tiempo. Lo que quiero comentarles es que el trabajo se centra en cinco emociones, en cinco apartados que yo detecté en las relaciones entre los hombres y las mujeres de este estudio. Uno es precisamente la experiencia de inequidad de la relación entre sus padres, a las que se referían los fragmentos que dio lectura Adriana. Es decir, estos hombres y estas mujeres desde niños se dieron cuenta, no racionalmente, sino emocionalmente, de que había algo o muchas cosas que no les gustaban en la relación entre sus padres y que los hacían sentir mal, ¿sí? Que esa es básicamente una cuestión, como se decía, es una cuestión incorporada, es decir, está en nuestro cuerpo. Y estos hombres, particularmente los hombres, cosa que a mí me maravilló bastante, gracias a la relación que construían cercana con sus madres, se dieron cuenta de la injusticia, de la inequidad, del maltrato que sus madres sufrían, y ellos lo padecieron como tal. Y cuando fueron más grandes, bueno, pues decidieron tener relaciones que no repitieran eso, ¿no? En las mujeres, por supuesto, también hablan al respecto de cómo las madres sufrieron cuestiones como la infidelidad, como el control económico, económico de los padres hacia las madres, y cómo ellas también se propusieron como mujeres no que su historia, su trayectoria no atravesara por esos lugares. En segundo lugar, hablo de la experiencia de los varones, cuando de algunos de los varones que se dieron cuenta desde pequeños que ser hombre era una carga sumamente pesada, precisamente la del proveedor, y el de no solo la del proveedor, sino la del que toma las decisiones, el que resuelve todas las cosas, el que incluso a veces tiene que cargar con la vida de otros, ¿no? Con los hijos, con la esposa y demás. Y entonces estos hombres y también algunas mujeres como Elisa, cuando el fragmento que leyó Adriana, bueno, se dan cuenta que esto tampoco es justo ni para ellas ni para ellos, ¿no? El hecho de que los varones sean portadores de una excesiva responsabilidad. El tercer eje que yo trabajo es al respecto de que ellos y ellas que habían aprendido en relaciones de pareja anteriores. Y entonces hay unos fragmentos y hay unas partes muy interesantes, como por ejemplo una chica que dice, a mí no me gustaba que me mandaran, y este novio que tenía yo, quería que yo hiciera lo que él quería, me impedía que hablara yo con algunas personas o que hiciera ciertas cosas. O por ejemplo, los varones decían, es que yo tenía una novia que yo le o novias, ¿no? Que si yo le decía, te veo a las 3 de la mañana en el Asta Bandera del Zócalo, ahí llegaba, y dice, eran mujeres demasiado manipulables, y tampoco yo quería eso. Es decir, los varones y las mujeres aprendieron de sus relaciones previas, y entonces fueron decidiendo que esas relaciones que habían tenido con otras personas en las cuales ellos detectaban algo que no era tendiente hacia la equidad, pues entonces ellos rompieron con esas relaciones y buscaron algo que fuera mucho más cercano a lo que ellos pretendían. El último eje, pues, es el del conocimiento de los propios límites y del otro o de la otra, y esto es algo muy interesante porque es a partir de que las personas nos conocemos, que aprendemos a darnos cuenta, o deberíamos de aprendernos a darnos cuenta, que el otro es otro u otra, y que en ese sentido las cosas que yo tolero o no tolero, bueno, tendrán que ser conocidas por el otro, y yo tendré que aprender a comprenderlas de la otra persona para que podamos llevar una convivencia en paz, ¿no? O bueno, una convivencia lo más pacífica y más adecuada y más gratificante que se pueda. Y en ese sentido yo creo que algo que es muy importante resaltar aquí es que, a diferencia de los estudios o de las nociones del amor romántico, la perspectiva que nosotros trabajamos, que es la psicología cultural, supone que precisamente el encuentro de dos personas no es un acto de magia, sino es justamente un encuentro que tiene que ser construido entre dos personas que tienen trayectorias completamente diferentes, y que solamente las nociones del amor romántico nos hacen pensar que cuando conocemos a esa otra persona, de ipso facto, la otra persona me va a comprender y va a saber cómo soy yo, cuando en realidad es una persona completamente diferente a mí, o bueno, puede que tenga algunas cosas semejantes, pero que mi convivencia y mi acercamiento, mi relación, es algo que se tendrá que construir. Entonces, en ese sentido, el amor, pues, es algo no de lo que nosotros no es a lo que se aspira, que se empiece con lo que empiecen las relaciones, sino con lo que culmine una buena relación de conocimiento, precisamente a partir de lo que son el conocer mis propios límites y conocer los límites del otro, precisamente para respetarlos, porque también sabemos claramente, ¿no? Nos hemos dado cuenta, sobre todo en las cuestiones clínicas, que uno a veces conoce los límites del otro, pero lo que quieres es llevarlo ese límite y que lo sobrepase para que haya conflicto, ¿no? Y por último, el último aspecto que decidí incluir en este capítulo es la existencia de cuestiones de carácter lúdico, muy importantes, porque además normalmente cuando pensamos en una relación de pareja, digamos, por lo menos la academia, pensamos en cuestiones como emociones, digamos, nada más la solución de problemas y cosas, cuestiones por el estilo, quién cuida a los hijos, la distribución de tareas, negociaciones, etcétera, pero no pensamos en todo lo que tiene que ver con el goce, con el placer, con el juego. Y yo lo que encontré en los datos, se los juro que yo no lo había ni siquiera pensado en mi marco teórico, porque pues sí, partimos de una cuestión académica, de un mundo académico, es que gran parte de los testimonios de mis participantes tenían que ver con haber encontrado en esas parejas momentos de juego, de risa, de humor negro, incluso, ¿no?, compartido, de cuestiones de carácter lúdico que les permitían afrontar mucho mejor los avatares de construir una vida en común y que pretendiera ser mucho más democrática, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es, digamos, un pequeño resumen del trabajo. Espero que haya sido pequeño, no me fijé en el tiempo, pero que les incite y les llame la atención, pues, poder conocer este trabajo. Mi pretensión siempre ha sido precisamente que se conozca, que bueno que va a estar en Open Access, porque esto supondría precisamente que partamos, o la posibilidad de que se vea que sí es posible construir vidas diferentes, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Irma. Bueno, por último, le voy a dar la palabra a la doctora Alejandra Salguero. Ella es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora titular de la carrera de Psicología de aquí de nuestra facultad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y forma parte del padrón de tutores del doctorado en Psicología. Ha publicado 5 libros. Y bueno, tal vez lo más sobresaliente en los últimos tiempos, días, es que es nuestra Sor Juana, es la cara más reciente del reconocimiento Sor Juana que anualmente la UNAM da a nuestras investigadoras de las 80 facultades, institutos y espacios académicos. Así que bueno, pues la doctora Alejandra nos va a conversar sobre su libro y si vamos siendo más acotadas con el tiempo, porque si no, gracias.
Bueno, pues muchas gracias por compartir el espacio, el tiempo, la difusión, sobre todo, Alba, de verdad, la difusión del trabajo realizado. Y para no pasarme, elegí como esta modalidad. En relación al capítulo, antes que nada quisiera decirles que me gustó muchísimo la portada, se lo comenté a Oli, porque los significados que están ahí plasmados son muy interesantes. O sea, a mí me encantan las piedras y juego con las piedras. A donde voy y encuentro piedras, o sea, en muchos espacios de mi casa hay piedras. Pero puedes, o sea, de algo inerte, aparentemente, construir cosas y ahí hay significados. Entonces me llamó enormemente la atención. Y bueno, el capítulo que yo escribí para ese segundo encuentro tenía que ver con emociones y masculinidades. Mi línea de trabajo es masculinidad, identidad masculina y paternidad todo el tiempo. Ahí estoy metida. Lo interesante del capítulo es que justo iba pasando como ese momento en donde a quienes nos convocaron para trabajarlo, nos exigieron un esfuerzo de teorizar, de hacer teorización sobre el objeto de estudio. Entonces, eso es como muy interesante porque yo decía, pues, ¿qué quiere, no? Y entonces insistimos en que cómo explicar la emoción desde lo sociocultural. Por eso es que está escrito de esta manera. Entonces, dice, emociones y masculinidades, vivencia y significado en los varones. Y comencé con una pequeña viñeta de Hochschild, de Arlie. Dice, los sentimientos adquieren su significado y su carácter total solo en relación con un tiempo histórico y en un lugar del mundo. Y cada contexto tiene una dimensión normativa y una dimensión expresiva y una dimensión política distintas. El presente artículo integra un análisis reflexivo sobre las emociones en los varones desde una aproximación sociocultural de género. Desde una mirada sociocultural de género permite desnaturalizarlas. Esa es la primera línea. O sea, la emoción y el sentimiento como tal no es natural, sino forma parte de un proceso de construcción social localizadas en sujetos situados histórica y socioculturalmente. Las emociones son proveedoras y portadoras de sentido, guían y orientan la acción de las personas, establecen y estructuran un orden social, y ahí es donde estamos metidos los investigadores y las investigadoras. Considera que la emoción y el sentimiento son construidos socioculturalmente. es solo a través de la cultura que se guía el acto que permite reconocer una sensación al proponer qué sentimientos son socialmente posibles y cuáles no. Cada cultura y momento histórico construye explicaciones, provee prototipos de sentimientos y emociones, oculta, sanciona y reprime otros. Es así que históricamente se ha conceptualizado la emoción como algo femenino, llegando a considerarse como una falta de credibilidad de la experiencia dentro de una cultura racionalista. Weber en 88 ya planteaba que la acción social racional era exenta de emociones y la acción emocional irracional, por su contraparte. Esa búsqueda y empeño por investigar los aspectos más objetivos y mesurables de la vida social coincide con los valores de la cultura tradicional masculina. El modelo predominante de masculinidad parece haber derivado en una forma particular de los hombres para no contactar con sus sentimientos y emociones, por considerarlos del ámbito femenino. La naturalización de las emociones y su relación con la condición femenina tuvo sus orígenes en la filosofía ilustrada, en los trabajos de Rousseau, para quien las mujeres no éramos sujetos de razón, por tanto, debían ser objeto de la sujeción de la razón masculina. En ese sentido y bajo una visión reduccionista, se asocia a la mujer como la más cercana al cuerpo, a las emociones, a la naturaleza y el hombre a la razón. Como señala Saylor, en la modernidad los hombres siguen definiéndose como el sexo fuerte. Se les enseña a ser independientes y autosuficientes, en tanto que las emociones son una muestra de debilidad. Socioculturalmente hay todo un proceso de aprendizaje en los hombres para ocultar su vulnerabilidad, incluso a ellos mismos, para pasar por alto en todo caso las necesidades emocionales, por lo que a menudo consideran difícil identificar sus emociones y por lo tanto sus sentimientos. Algunos hombres pasan la mayor parte de su vida silenciando la parte emocional, llegando a provocar problemas relacionados con la salud y las relaciones que establecen con quienes los rodean, parejas, hijos, familiares. De Keyser señala que como parte de esta manera particular en la que los varones aprenden a interactuar con sus emociones, en muchos casos se encuentran espacios y momentos para la demostración más abierta del enojo y la agresión por encima de otras emociones. Incluso emociones como la tristeza, el miedo o la angustia se presentan a través de la irritación y el despliegue de violencia verbal o física. Ello se relaciona con las concepciones de masculinidad relacionadas con la independencia y la autosuficiencia, inhibiendo en muchos hombres el desarrollo de habilidades para procesar sus afectos, temores e inseguridades. Necesitamos reflexionar, cuestionar y dar cuenta de esas realidades, de esas experiencias. Los estudios feministas y la perspectiva de género han permitido documentar los procesos de construcción genérica, donde la vida emocional queda disociada. La proximidad, la distancia, la posibilidad de intimidad y formas de relacionamiento se ven trazadas por la desigualdad, la opresión y la exclusión entre los géneros. Si consideramos que la emoción y el género son construcciones socioculturales que forman parte de procesos complejos de aprendizaje, donde las creencias, normas y discursos sociales permiten o sancionan lo que se debe sentir y vivir en la trayectoria de vida de hombres y mujeres, el problema es más complejo. Algunos discursos que posibilitan y limitan gran parte de la trayectoria de vida en los varones son el poder y la autoridad sobre los otros y las otras, la sexualidad genitalizada exenta de la parte afectiva, el éxito profesional y laboral y, finalmente, la ausencia de emociones y sentimientos, ya que desde una visión hegemónica, eso no sería de hombres. discursos enmarcados desde diferentes instituciones. Por eso es que se arraigan tan fuertemente, donde las argumentaciones se centran en cuestiones de orden natural, comillas, como algo intrínseco en los hombres o en las mujeres. Sin embargo, desde una aproximación sociocultural de género, se tendría que dar cuenta de los procesos históricos en torno a la vida emocional. ¿Por qué se adjudicó a las mujeres y se excluyó a los varones? Las instituciones, a través de los discursos sociales, asignan formas de desempeño de lo que debería ser un hombre, de cómo debería comportarse, de cómo debería vivir, incluso de cómo debería sentir o no sentir. De manera tal que un hombre debería ser el que tiene el poder de decidir, organizar la vida no solo de él, sino de los demás. Un hombre debería tener siempre éxito en los encuentros sexuales y, sobre todo, no manifestar la parte emocional. De ahí que desde temprana edad sean socializados para que aprendan a silenciar, ocultar y negar la parte emocional. El acercamiento metodológico a través de la investigación cualitativa permitió el acercamiento y negociación con 30 varones del Estado de México para llevar a cabo reflexiones compartidas sobre el manejo de emociones y sentimientos a través de entrevistas estructuradas. Los datos muestran que para la mayoría es un aspecto de su vida que muchas veces les ha generado conflicto, ya que en su proceso de socialización aprendieron que no debían mostrar sus emociones o sentimientos, porque eso no era de hombres. Los hombres deberían ser fuertes, duros, valientes, responsables, atrevidos. La emoción y el sentimiento se debía ocultar y silenciar. En las sesiones de entrevista llegaron a reconocer que esta forma de aprendizaje les había generado más problemas que beneficios, ya que reconocen que en su vida actual encuentran una enorme dificultad para mostrar lo que sienten con la pareja, con los hijos, las hijas o con los familiares o incluso los amigos. Esto los ha llevado a algunos, a resignificar su actuación como hombres, reconociendo y expresando emociones y sentimientos como el cariño, la ternura, la tristeza o alegría, pero ha sido muy difícil. Pocas veces a los niños se les enseña a distinguir y a nombrar las emociones y los sentimientos. Cita de uno de los entrevistados. A los niños se les educa para que repriman sus emociones, para que repriman todo. Se pasan la vida tratando de ocultar y, en la medida de lo posible, eliminar las emociones. Se pueden sentir fuertes en el mundo del trabajo, donde conocen las reglas, en la relación con los otros, pero en la vida emocional no pueden expresarse. Se les dificulta reconocer lo que sienten, porque parte de su identidad masculina da por hecho de que siempre deben tener la respuesta correcta. Aprenden a enorgullecerse de no tener necesidades, en particular ninguna necesidad emocional. Son los otros y las otras los que tienen necesidades, en las que como hombres deberían estar dispuestos a apoyarlos. No obstante, Kaufman en 97 considera que las emociones, las necesidades en la vida emocional de los varones no desaparecen, las frenan, las ocultan, las silencian, porque podrían poner en cuestionamiento el poder, control y dominio sobre los demás. Pero esto ha tenido costos muy grandes en su salud física y emocional, llevándolos en muchas ocasiones al suicidio y a la muerte. Y en ese sentido, esto que está plasmado es una parte nada más del capítulo, porque implica como todo un ejercicio de rastrear cómo es que aprenden a silenciar y cómo es que aprenden a ocultar. Y mucho del aprendizaje deviene justamente de los procesos de socialización familiar. Y en ese sentido, bueno, pues el compromiso desde la investigación es cada vez más fuerte para tratar de deconstruir esos procesos de aprendizaje y colocar justamente el plano en el terreno de las prácticas sociales y poder desde ahí cambiar significados, ¿no? Y poder trabajar, sí, cuestiones que nos permitan lograr la equidad entre los géneros. Pues muchas gracias para... ¿Me ajusta el tiempo?
Muchas gracias, Ale. Bueno, como pueden escuchar, se trata de 10 capítulos diversos, ciertamente, con varias... Yo, por ejemplo, no voy a aprovechar que tengo el micrófono, Adriana y Ale, y sus reflexiones, agradezco todas y cada una de las reflexiones, me parecen muy interesantes, dan pie también para seguir elaborando. Y, por ejemplo, en algunas conversaciones con un investigador, Mercadillo, de apellido Mercadillo, recordarás, en el Seminario de Sociología con Marina Arisa, Emanuel Mercadillo es psicólogo y neurocientífico. Entonces, en algún momento, yo desde mi postura pues antropológica, porque siempre decimos, bueno, ¿cuál es la particularidad de cada disciplina en el estudio de las emociones, ¿no? Mientras la sociología busca las regularidades, la antropología busca la unicidad y busca el dato. Entonces, eso es bien interesante, cómo los estudios van teniendo un cariz. Y ahorita que escucho las reflexiones de ambas y este concepto de la resocialización, ¿no? Cómo en la resocialización los hombres, en este caso y en general todos, podremos aprender ciertas cosas y vamos haciendo cambios. Y cuando yo discutía con Emanuel me decía, no, es que a propósito de la resocialización, y él lo vinculaba con los proyectos de violencia, los cuales para prevenir la violencia, cuales los hombres pues son invitados a veces de manera pues obligada o ¿no? Como una posibilidad como para enfrentar cuestiones también incluso penales. Él decía, ese es el error de las ciencias sociales, el cerebro no resocializa, el cerebro aprende, ¿no? Por ejemplo, y entonces planteaba cosas de que... Sí.
Esa es una visión todavía muy conservadora.
Así
de la
es.
Neurociencia.
Sí.
La neurociencia ha cambiado.
Sí.
Y justo
también se resocializaron. Entonces, es bien interesante ver cómo se puede tener estos vasos comunicantes como para ir apostándole, ¿no? Ya no veo a la chica de Entre Hombres México hasta allá adentro, pero justamente creo que esas son de las cuestiones que Pita Cortés se ha interesado, ¿no? Cómo se va forjando estas nuevas masculinidades o estas masculinidades emergentes. Y yo creo que una de esas características de estas masculinidades emergentes es su derecho a las emociones, o su derecho a la ternura, su derecho al cuidado, su derecho finalmente a hacer también de su vida emocional una posibilidad, ¿no? Y que no los disminuya. Bueno, tenemos 2 minutos, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, comentario, ¿no? De no ser así, entonces pues les invitamos a adquirir el libro, ¿no? A socializarlo. Y bueno, pues muchas gracias a mis colegas por estar aquí. Les voy a entregar sus constancias. Les pido un aplauso para ellas, por favor. La doctora Adriana, por favor. Bueno, para la doctora Alba. Para la doctora Alejandra Salguero, por favor, y para la doctora Irma Larcón. Gracias. Bueno, pues que tengan buena tarde. Muchas gracias. Buen provecho. Bien.